horizonte cubano de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Expuesto en libertad el prisionero de conciencia cubano, el doctor Eduardo Cardete.
Mike Pompeo afirma que matones cubanos controlan a Venezuela.
ExxonMobil presenta una demanda contra Cuba por una confiscación de propiedades.
Canadá reitera que no reconoce fallos tomados bajo el título tercero de la ley Helburton.
Juan Guaidó intenta nuevamente lograr el apoyo de más militares venezolanos.
Y la Casa Blanca confía en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Corea del Norte.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña la información
Yolanda Huerga.
En la dirección técnica, Raúl Tápanes, la producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. Y a las 12:02, vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 5 de mayo del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba. El médico opositor Eduardo Cardel, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en libertad condicional la tarde del sábado, cuando solo le faltaba por cumplir 4 meses de su condena completa de 3 años de privación de libertad.
Una amplia campaña internacional movilizó a organizaciones internacionales, parlamentos y presidentes a favor del médico encarcelado, a quien el régimen cubano había negado anteriormente la libertad condicional a la que tenía derecho según el reglamento disciplinario de cárceles y prisiones. Tenemos al doctor Cardet en una de sus primeras declaraciones después de salir de su encierro.
Un saludo muy cordial a todas las personas, a todos los cubanos y cubanas y a todas esas seres que de alguna manera han estado pendientes de nuestra situación. En el caso de mi familia, en especial a ti y a todas esas personas de Radio Martí que permiten que todo este mensaje llegue a tanta diversidad de personas dentro y fuera de los ámbitos de nuestra patria. En el día de ayer, alrededor de las 5 de la tarde, salí de libertad condicional, es una especie de libertad condicionada. Me faltan alrededor de 4 meses para el cumplimiento de esta injusta condena de 3 años. Estamos aquí en familia, con mis hijos, con mi esposa, con los amigos, con la familia. Muy bueno este reencuentro familiar después de una separación tan abrupta, tan llena de arbitrariedades, lo cual permite restañar ese daño y bueno, aquí estamos. Y bueno, tenemos que tratar de recuperar todo este tiempo, sobre todo mis hijos, mi esposa, mis hijos que son adolescentes, que han pasado por momentos muy traumáticos, inclusive ellos han tenido que enfrentar situaciones, una dinámica muy difícil. Y aquí estamos, llenos de esperanza, llenos de vida y con las mejores intenciones de que todo sea mejor para todos.
Entre tanto, en Miami se celebró un conversatorio en el Museo de la Diáspora Cubana Americana. Entre los presentes se encontraba el presidente del Parlamento Checo, quien abordó los esfuerzos para promover la democracia en Cuba. Tomás Arregalado tiene los detalles.
Junto a miembros de la comunidad del exilio cubano, los diplomáticos checos hablaron sobre cómo ese país pudiera continuar ayudando a restaurar la democracia en Cuba. Entre los presentes se encontraba el ex congresista cubano-americano Lincoln Díaz-Balart, quien habló de la importancia de agradecer a los diplomáticos por el compromiso de ellos y su pueblo en la lucha contra el régimen castrista.
Los checos se han distinguido durante décadas por su solidaridad con la causa de la libertad de Cuba.
Marcel Felipe, presidente y fundador de la Fundación Inspira América, habló sobre la importancia de tener al presidente del Parlamento Checo, Radek Vondrášek, y al embajador checo en los Estados Unidos, Hynek Kimonášek, para conversar sobre el futuro de la democracia.
Verdaderamente, venir hasta acá para conocer nuestra comunidad profundamente y los líderes de nuestra comunidad que están reunidos aquí hoy, y es parte de una iniciativa que está haciendo Inspira América para no dejar el tema de la libertad de Cuba solamente sobre los hombros del gobierno de los Estados Unidos. Creo que Europa también tiene que hacer de su parte.
El presidente del Parlamento Checo, Vondrášek, habló a Radio y Televisión Martí sobre la lucha por la democracia en el mundo.
Hace unos minutos conocí a presos políticos cubanos y tengo un gran respeto por ellos. No tengo coraje para aconsejar a nadie. Puedo decir que la democracia a veces no es perfecta, pero es la mejor manera. Puedes evaluar la libertad si la obtuviste, y si la obtuviste, nunca dejarás que nadie te la quite. No tenía idea de lo que era la libertad porque nací en el socialismo, pero ahora sé exactamente lo que significa.
México deportó otro grupo de 77 cubanos el viernes pasado desde Chiapas, informó el Instituto Nacional de Migración.
Los cubanos fueron enviados a Cuba por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de Tapachula.
Este es el segundo grupo de cubanos deportados en las últimas horas, luego de un motín que se produjo el miércoles por la noche en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachulas, que dejó 6 personas hospitalizadas.
El jueves, un grupo de 93 cubanos que habría participado en el motín fueron deportados a la isla.
Delegaciones de México y Cuba se reunieron el jueves y viernes en La Habana para analizar el cumplimiento de los acuerdos migratorios entre ambos países.
Y ExxonMobil se convirtió en la primera corporación de los Estados Unidos en demandar a Cuba desde que la administración del presidente Trump permitió la activación del título 3 de la ley Helms-Burton.
Según reporta la agencia Reuters, ExxonMobil Corp. presentó su demanda en un tribunal federal en Washington, D.C. contra Cuba Petróleo y Cimesco Corp., propiedad del Estado cubano, solicitando $280 millones de compensación por una refinería, estaciones de gasolina y otros activos incautados.
La refinería de petróleo estándar en la Bahía de La Habana, ahora operada por la cubana CUPET, fue la primera propiedad de los Estados Unidos tomada por Castro después de que la compañía se negó a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a las tensiones con los Estados Unidos.
Y el gobierno de Canadá anunció que no reconocerá o aplicará ninguna sentencia emitida bajo el título 3 de la ley Helms-Burton.
El anuncio se hizo el pasado viernes, un día después de que se activara el título 3 de la ley Helms-Burton.
Eso significa que las decisiones tomadas en los tribunales de Estados Unidos podrían ser ignoradas por los tribunales de Canadá, aunque existen leyes que facilitan la cooperación entre ambos países en materia legal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Astros versus Angelinos, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Y a las 12:08 comenzamos un recorrido por América Latina. El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que matones cubanos están controlando a Venezuela y que el régimen iraní también está dando su apoyo sobre el terreno a Nicolás Maduro.
Pompeo dijo que Estados Unidos desea que los venezolanos puedan restaurar su propia democracia sin injerencias externas.
Pompeo dijo hoy a la cadena Fox que los venezolanos no deben sufrir la injerencia de otros, ya sea Rusia, Cuba, China o los iraníes.
El secretario de Estado expresó su confianza en que serán los propios venezolanos quienes acabarán derrocando al presidente Maduro, aunque reconoció no saber cuándo podría ocurrir.
Y los presidentes de los Estados Unidos y Rusia conversan por teléfono sobre Venezuela y otros asuntos. Leonardo Bonet tiene los detalles desde Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump habló por teléfono con su colega ruso Vladimir Putin durante más de una hora este viernes acerca del conflicto en Venezuela, sus acuerdos nucleares, Corea del Norte y brevemente sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller acerca de la injerencia rusa en la elección estadounidense de 2016. Tuvieron una discusión muy buena, hablaron durante poco más de una hora, informó a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Hablaron sobre acuerdos nucleares, tanto nuevos como extendidos, con la posibilidad de conversar con China sobre ese aspecto. Preguntada sobre la reunión en el Pentágono para tratar la situación en Venezuela, Huckabee Sanders reiteró la posición estadounidense de que todas las opciones están sobre la mesa. «Estudiamos una serie de frentes distintos», dijo Huckabee Sanders. «No tengo anuncios nuevos ni cambio de dirección. Seguimos apoyando al pueblo de Venezuela e impulsando el envío de ayuda. Aparte de eso, no tengo nada que actualizar, pero todas las opciones siguen estando sobre la mesa. El presidente hará lo que sea necesario. Sarah Huckabee Sanders dijo que los mandatarios conversaron también sobre el aumento del comercio entre los dos países desde que asumió Trump. También hablaron sobre Ucrania y Corea del Norte. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y el Grupo de Lima acordó invitar a Cuba y al Grupo de Contacto Internacional para buscar una solución a la crisis política en Venezuela tras una reunión de emergencia del bloque. Néstor Popolicio, ministro de Exteriores de Perú, dijo que la meta es hallar una solución pacífica a la crisis.
La posición del Grupo de Lima es permanente respecto a no aceptar ninguna intervención militar para la solución de la crisis en Venezuela.
El llamado a Cuba y al Grupo de Contacto Internacional es la novedad del comunicado y parece ser una tácita admisión de la necesidad de converger esfuerzos hacia una solución negociada a la crisis. El Grupo de Lima reiteró en su declaración su llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan a lo que llamó el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática. El comunicado está suscrito por los cancilleres o delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. El país petrolero estuvo representado por el dirigente opositor Julio Borges y del embajador designado por el líder opositor Juan Guaidó en Perú, Carlos Skull. La reunión de emergencia del Grupo de Lima fue realizada para evaluar la crisis en Venezuela tras la fallida sublevación de un grupo de militares en respaldo a Guaidó, a quien el bloque reconoce como mandatario interino.
Reafirman su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela.
El encuentro duró 5 horas con la presencia de 7 ministros de Asuntos Exteriores y 6 viceministros de los países que integran el bloque.
Por su parte, el gobierno de Chile rechazó ayer lo que consideró una persecución política contra el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.
Mediante una declaración pública difundida en Santiago, que se hace eco de una denuncia de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile manifestó su más categórico rechazo a la persecución política de Zambrano.
El pasado jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el oficialismo, autorizó el procesamiento de Zambrano por parte de un juzgado ordinario sin considerar su fuero por varios delitos relacionados con el fracaso o el fracasado alzamiento militar del pasado martes 30 de abril contra Nicolás Maduro.
Y opositores venezolanos difundieron el sábado frente a varios cuarteles una proclama en la que el presidente interino Juan Guaidó pide apoyo a los militares. La agencia francesa de prensa informa.
Opositores venezolanos marcharon el sábado hacia los cuarteles militares para pedir a las Fuerzas Armadas que dejen de apoyar al presidente Nicolás Maduro. Tras una fallida insurrección militar el pasado martes, pequeños grupos de manifestantes se acercaron a instalaciones militares en Caracas y otras ciudades del país. En Barquisimeto, al noroeste, la Guardia Nacional dispersó una marcha con gases. Los opositores entregaron una proclama del líder parlamentario Juan Guaidó, quien pide a los uniformados respaldar un gobierno de transición encabezado por él que convoque a elecciones.
Que se una al pueblo venezolano, que lo que queremos es recuperar la democracia en nuestro país.
Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos, que no descarta una intervención militar. El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo mandó el sábado un mensaje de apoyo a los opositores. El mes pasado visité Cúcuta en Colombia y vi de primera mano la miseria que Maduro ha creado con la ayuda de Cuba y Rusia. Estas mismas escenas de desesperación se ven en toda Venezuela. Esto debe terminar. El tiempo de transición es ahora. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el alto mando militar y unos 5.300 soldados, a quienes pidió estar preparados para defender el país.
Y de estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra.
Guaidó no logró que la rebelión del martes provocara una ruptura en la Fuerza Armada. cuya cúpula reiteró su lealtad a Maduro y que es considerada el gran soporte del gobierno chavista, en medio de la profunda crisis socioeconómica y política que enfrenta el país.
Nicaragua y Venezuela han sido los países que más llaman la atención del Comité para la Protección de los Periodistas. La libertad y seguridad para hacer posible el desarrollo de su trabajo se ha convertido en un gran reto para estos profesionales. Desde Nueva York informa Laura Sepúlveda.
Como un momento preocupante calificó Natalie Southwick, encargada de Centro y Suramérica de la CPJ, esta época para el desarrollo del trabajo del periodista. Aunque la violencia física se ha reducido significativamente, destaca que la región latinoamericana como un todo no está en su mejor condición. Venezuela y Nicaragua son los países que más llaman la atención de la organización.
Vale destacar primero que toda Venezuela, que está en una crisis humanitaria, entonces eso obviamente afecta a los periodistas, que hay muchos periodistas que se ven obligados a salir del país para buscar trabajo, buscar sobrevivir en otros lados.
Pero hay otros factores, aparte de los sociales, que están siendo forma de ataque a la prensa, pues resalta que Nicaragua, por ejemplo, ya son 60 los periodistas exiliados por la falta de garantías a su seguridad.
También en Nicaragua, que en el último año que ha pasado una época de protestas y manifestaciones y también de vigilancia y censura contra periodistas, en este momento hay dos periodistas encarcelados en Nicaragua, Miguel Mora y Lucía Pineda, que fueron detenidos en diciembre del año pasado y llevan meses sin audiencia, sin acceso a los servicios legales, sin nada.
En países como Guatemala se concentra ahora la atención, pues se aproximan elecciones, una época que puede generar situaciones de tensión para la prensa. Por otro lado, Southwick destaca que las redes sociales, al mismo tiempo que son de utilidad, generan nuevos retos.
También pueden convertirse en una amenaza para muchos periodistas, más que todas las periodistas mujeres, que enfrentan mucho acoso, amenazas a través de las redes sociales.
La delegada del CPJ resalta que una de las mayores prioridades para la prensa latinoamericana es que se garantice la seguridad de los periodistas, pero sobre todo el acceso a la información pública. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y a las 12:17, vamos a hacer contacto con Caracas, Venezuela. Allí tenemos a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos va a poner al tanto de todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Aymara, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Damaso. Un gusto conversar contigo y con nuestra audiencia de Radio Martí. A diferencia de la jornada de este sábado, en la cual se registró represión en diversos puntos del país como Caracas y el Estado Lara, en Barquisimeto, Estado Lara, no solamente por parte de los cuerpos de seguridad, sino también por los colectivos. Hoy Venezuela está en una relativa calma porque no hay movilizaciones en la calle. Sin embargo, esta tarde, a las 5:30 de la tarde, fue convocada una vigilia de oración en todas las iglesias de Venezuela para rendir un homenaje a las personas que han sido asesinadas durante estos primeros cinco meses de protesta. Además de esto, Damaso, hoy el diario Washington Post publica una entrevista con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, en la que dijo que, y cito comillas, probablemente, cierro comillas, la Asamblea Nacional estudiaría una opción de la opción de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y que, abro comillas, en caso de ser necesaria, incluso la aprobaría. Además, en esta entrevista, Juan Guaidó agradeció a John Bolton la ayuda que ha prestado a la causa venezolana. Le dio las gracias por el hecho de que Estados Unidos tenga ya en la mesa la opción de una intervención militar y que esta podría eventualmente ser evaluada por la Asamblea Nacional como una forma para resolver la crisis. Además de esto, mientras esto ocurre en este lado del mundo, en el encuentro que sostiene el canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, en Moscú, con su homólogo ruso Sergei Lavrov, el canciller Jorge Arriaza ofreció a la oposición y a Estados Unidos retomar la ruta del diálogo y el entendimiento para retornar a la civilidad, y dijo además que estaba seguro que el empeño de diálogo iba a triunfar por encima del empeño de la guerra, como lo ha calificado él. En este contexto también hay que agregar que la la designada como vicepresidenta por el régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, negó que Venezuela esté afrontando tiempos difíciles y que, por el contrario, vive tiempo de alegría. Dijo además que la supuesta guerra económica fue derrotada. Y aquí quisiera hacer un inciso, Dámaso, porque este recurso discursivo de la guerra económica que no solamente ha utilizado Maduro, sino que también en su época utilizó Chávez, ya ha quedado atrás en la opinión pública, porque evidencias como la crisis de eléctrica, la crisis sanitaria, la destrucción progresiva del aparato productivo privado han sido la mejor evidencia de que tal guerra económica no existe.
Claro. En Aymara, ¿qué se habla de la situación ahora de Leopoldo López y todo ese suceso, ¿no?, en el cual pues él...
Bueno, fíjate, Dámaso, que luego de que Leopoldo López decidiera salir de la residencia del embajador de Chile y solicitar refugio en condición de huésped, pues él se ha mantenido allí. Supimos todos, como fue público y notorio, que ofreció unas declaraciones después de esto. El canciller Borrell dijo que iba a impedir que la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador convirtiera a este recinto diplomático en un espacio para hacer proselitismo político. Desde entonces, Leopoldo López no ha hecho ninguna otra aparición pública. Lo que sí te puedo decir es que desde el viernes y hasta nuevo aviso, están suspendidos hacia Venezuela todos los vuelos de Iberia.
Sí,
no sabemos si esto tiene que ver precisamente con una situación en virtud de las relaciones diplomáticas del Estado español con el régimen de Maduro, o también tenga que ver la volatilidad que ha venido incrementándose en los días recientes.
Aymara, sabíamos que anteriormente se había dictado contra Guaidó, no una orden de captura precisamente, pero sí se le estaban imputando ciertas cosas. ¿Cómo Guaidó trafica por las calles de Caracas y de todo Venezuela afrontando esa amenaza que tiene del gobierno de Maduro, ¿no?, que en cualquier momento lo pueden capturar?
Esa pregunta que te haces tú se la hace también toda la colectividad, y lo que pudiéramos inferir es que si bien el régimen de Maduro se ha cuidado por todas las amenazas que ha recibido de la comunidad internacional sobre la actuación de la comunidad internacional, si algo le ocurriera a Guaidó, quien es reconocido por más de 56 naciones del mundo, el régimen de Maduro sí ha venido actuando contra su entorno cercano y ha venido ya que no puede ejercer acciones legales contra su persona, las está ejerciendo contra otras del entorno cercano, como el caso de el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, contra quien el Tribunal Supremo de Justicia consideró que existían los elementos suficientes para abrir un antejuicio de mérito por instigación a la rebelión, por rebelión civil, por flagrancia, por su presencia durante la transmisión que hizo Juan Guaidó desde las afueras de la Carlota, acompañado de militares, el día 30 de abril. Además de esto, también hay una persecución manifiesta contra la plana mayor del partido Voluntad Popular, que es el partido que lidera Leopoldo López y al cual pertenece Juan Guaidó.
Claro, se entiende. Bueno, ¿cómo asume el pueblo allí? ¿Cómo ve la visión del ciudadano venezolano allí sobre el futuro de Venezuela, lo que ha acontecido, el fallido acción militar, ¿no? ¿Cómo el venezolano se está? Hay algunas versiones de que los venezolanos de a pie, pues ya se están cansando de ese apoyo, no del apoyo a Guaidó, sino de salir a las calles, y cada cual tiene que llevar su vida cotidiana, y esto ya lleva mucho tiempo en estas acciones de protestas y actividades, ¿no?
Fíjate, Dámaso, que en primer término pudiera pensarse eso, pero cuando uno está en la calle conversando con la gente, en mi caso yo pues recogiendo testimonios para Radio Martí o para Televisión Martí, sí he podido notar que en algunos Primero causó sorpresa lo que ocurrió el 30 de abril. Otros consideran que no se logró el efecto deseado y que esto pudiera torpedear todo este proceso. Sin embargo, la gran mayoría, y prueba de ello lo vimos el 1 de mayo, lo volvimos a ver este sábado, dice que el momento es este y que hay que poner todo lo que esté de parte de cada uno de ellos como ciudadanos, como venezolanos, y en lo primordial es salir a las calles, continuar manifestando, atendiendo las convocatorias de Guaidó, que en el caso de este sábado lo dijo el viernes, que tenía que ser una convocatoria pacífica, que no caer en el peine de la violencia, porque en menos de 48 horas fueron asesinadas 5 personas, 3 de ellos menores de edad, por esta causa, por la causa de buscar un cambio político en Venezuela. Pero los venezolanos comprenden que al régimen de Nicolás Maduro le queda menos tiempo que antes, porque así lo han demostrado los hechos como lo que ocurrió el 30 de abril, que es calificado por algunos como un intento de golpe de Estado, no así por Guaidó. Guaidó lo asume como como el inicio de la fase final de la Operación Libertad, de la llamada Operación Libertad, en la cual además ya hay apoyo manifiesto de militares, como quedó constancia en toda la actuación que se registró ese día. Pues faltan ahora los hechos, las próximas convocatorias a las que haga Juan Guaidó, y por supuesto hay que estar muy pendiente de esta ventana que se abre con las declaraciones que le da Guaidó al diario Washington Post ante la eventual posibilidad de que se discuta en la Asamblea una posible intervención militar, que sería en dos platos, sería invocar el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No debemos además perder en este contexto que la Organización de Estados Americanos ampara la intervención militar cuando hay manifestación expresa de violación de derechos humanos, y eso lo hemos podido constatar con toda la actuación del régimen de Nicolás Maduro. Yo tuve en mis manos el día 1 de mayo 2 casquillos de proyectiles 7.62, calibre 7.62 y calibre 5.56, que son proyectiles de armas de guerra.
De guerra, sí,
armas,
señor.
Armas que utilizan los soldados cuando van a la guerra, o que utilizaban los soldados venezolanos cuando combatían a la guerrilla, porque ahora no la combaten, uh-huh. Ahora tienen prohibición expresa de combatir a la guerrilla, y por el contrario, el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Maduro ahora, pues han promovido la creación de una guerrilla conocida como las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. Es el único estado en América Latina, me atrevo a decir en América Latina, que ha promovido la aparición de un cuerpo irregular, que sería un cuerpo paramilitar, no una guerrilla, porque una guerrilla se supone un cuerpo irregular en armas, una guerrilla, como por ejemplo la hemos conocido la más recientemente, la guerrilla colombiana, tiene ideales y tiene propósitos diferentes a la autoridad que está ejerciendo el poder en ese momento.
Claro, ahí no hay ningún tipo de ideología, ¿no? Eso...
Primero que no hay una ideología concreta, y segundo que hay una afinidad, o sea, la ideología sí la hay, pero en afinidad con el régimen de Nicolás Maduro en algunos casos, porque en otros casos pudiera pensarse que hay intereses propios, hay cuotas de beneficio que estarían recibiendo por dar este apoyo al régimen de Maduro.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas, actualizando pues los sucesos y lo que va a suceder esta tarde en Venezuela y lo que vamos a estar reportando durante toda esta semana sobre la situación en Venezuela. Hacemos una pausa y volvemos.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a las 12:30 entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
El Movimiento Cristiano Liberación celebra la libertad del prisionero de conciencia cubano, doctor Eduardo Cardet.
Periodistas en Cuba afirman que hay cero libertad de expresión en la isla.
Es censurado un concierto de raperos en La Habana.
La OEA aborda este lunes las presiones que ejerce a la dictadura cubana sobre la expresión artística.
Y la ONU exige a Venezuela información sobre el paradero del legislador Gilbert Caro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martín. Los controles a Raúl Tápanes en la sala de redacción, Paul Rodríguez. En la producción y edición de este noticiero, Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles.
Yolanda Huerga.
Y este servidor, Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las informaciones. Comenzamos nuestro segundo recorrido por las noticias de Cuba. El doctor Eduardo Cardet fue puesto en libertad ayer en la tarde y ya se encuentra en su hogar en Velasco, Holguín.
Amnistía Internacional lo consideraba un prisionero de conciencia, encarcelado por haber criticado el legado de Fidel Castro.
El doctor Cardet es el presidente del Movimiento Cristiano Liberación, la organización disidente fundada por Osvaldo Payá Sardiñas. Su hermano, el doctor Carlos Payá, está en línea con nosotros en este momento. Carlos, buenas tardes, bienvenido a Radio Martí, al noticiero, le habla Damaso Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bueno, yo no soy doctor, soy arquitecto, ojalá fuese doctor. Bueno, mire, Eduardo Cardet, como bien saben, como bien habéis dicho, está en libertad condicional en su casa. Hay que partir de la base que Eduardo no debió haber sido encarcelado nunca. Que fue violentamente detenido y acusado de un falso delito de atentado el 30 de noviembre de 2016, cuando en realidad eso era para enmascarar su labor como coordinador y sucesor, que es de Osvaldo Payá, frente al Movimiento Cristiano Liberación. Y por tanto, esto no hay que agradecer nada al régimen, pero sí agradecer, como hizo él ayer, a tantas personas, a tantas organizaciones que se han pedido, que han tomado iniciativas por su libertad, que ya, repito, además de que por la ley ya le correspondía, nunca debió haber sido llevado a prisión.
Carlos, el doctor Cardet, ¿cree usted que, bueno, ahora en libertad, qué representa para el resto del movimiento que el doctor Cardet pues esté libre, ¿no?, y pueda actuar libremente?
Bueno, en primer lugar, la alegría de que Eduardo, que además de nuestro líder elegido, es nuestro amigo, pues puede estar con su familia. Él ayer hizo unas declaraciones que vosotros habéis difundido, ¿no? Una declaración inicial donde, bueno, expresa su alegría y su agradecimiento por estar con su familia. Y ahora lo importante, y eso fue lo primero que yo le dije ayer cuando hablé con él, es la persona y su familia. Ya hay tiempo de ver más cosas, de hablar de cuestiones del movimiento, de nuestra organización, pero esta persona ha sufrido mucho, su familia ha sufrido mucho, y hay que recordar que Eduardo incluso ha intentado asesinar en un par de ocasiones dentro de la prisión. Y yo creo que ahora es el momento fundamentalmente de la familia y de las personas. Ya vendrá el momento de las valoraciones políticas. En cualquier caso, la libertad de nuestro líder es un impulso muy grande a la labor de nuestro movimiento en Cuba y fuera, porque quiero recordar que somos una organización que funcionamos de manera consensuada entre dentro y fuera de Cuba.
Carlos, ¿usted piensa que eventualmente el doctor Cardet pues va a retomar lo que es la senda política, ¿no?, del movimiento cristiano, la rienda del movimiento en su siguiendo la ruta que marcó Osvaldo Payá Sardiñas?
Yo me remito a las declaraciones que hizo él ayer, donde dijo una frase muy importante que dice: aquí seguimos en pie. Repito que es el momento ahora de hablar de preocuparnos desde el punto de vista humano y familiar y recordar que injustamente ha estado en prisión, pero que también la categoría en la que está ahora mismo en su caso es en libertad condicional, no está en plena libertad todavía. Entonces, pero también les puedo decir que existe la posibilidad real de comunicarse con él y conocer directamente cuál es su opinión, cuáles son sus ideas al respecto. Esto es un aliciente muy grande en lo humano y también, como dije antes, en lo político, para continuar la labor que inició Osvaldo Payá en 1988, cuando junto con otros cuatro laicos fundó el Movimiento Cristiano Liberación.
Gracias, muchísimas gracias a Carlos Payá, hermano de Osvaldo Payá Sardiñas, directamente aquí en los micrófonos de Radio Martí, conversando sobre la libertad del doctor Eduardo Cárdenas. Continuamos en breve. Y este 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa y Yolanda Huelgas recogió opiniones sobre cómo esté es tratado ese derecho básico en Cuba.
Cuba celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa con un mayor afianzamiento de las violaciones a las libertades de expresión y prensa por medio de dos nuevos mecanismos legales. El decreto 349, denunciado en numerosas instancias como una herramienta para censurar la creación artística, y la nueva constitución, que asegura el monopolio estatal sobre los medios de comunicación, el castigo al disenso político y las prohibiciones a las manifestaciones, asociaciones libres y protestas ciudadanas.
No solamente nos golpea a nosotros los periodistas independientes,
señaló Roberto Quiñones, quien hace pocos días fue víctima de la represión a la libertad de prensa.
Incluso a los periodistas que pertenecen a órganos del Partido Comunista, a los que en ocasiones les niegan información y tienen que publicar lo que decide el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. Es decir, que libertad de prensa en Cuba no hay ninguna.
El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
Así que bueno, llegamos a ese día realmente con poco optimismo.
Es Michael González Vivero, administrador del sitio Tremenda Nota.
Más bien en una situación de gran peligro para quienes trabajamos en la prensa, para quienes publicamos, para quienes en fin estamos apostando por esa libertad.
Organismos internacionales han expuesto las violaciones a estas libertades, el férreo control estatal sobre los medios de prensa y la represión a la oposición, al periodismo independiente y a cualquier manifestación de inconformidad en la isla comunista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y nuestra colega Ivette Pacheco también hizo un reportaje sobre los comunicadores independientes que afirman que la libertad de expresión en Cuba está en cero.
El decomiso de los medios, las limitaciones en el acceso a la Internet, las conocidas cartas de usurpación legal y las amenazas con ir a prisión son algunos de los obstáculos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba, a subrayar cuando el mundo celebra este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Adrián Quesada es un activista y comunicador independiente que reside en la ciudad de Camagüey.
Sufrimos arresto, amenazado con ir a prisión. Yo sí sigo ejerciendo esta labor. Los medios que utilizamos, un teléfono, y viven detrás de ellos, nos hostigan.
Una de las herramientas más utilizadas por el régimen con el fin de silenciar al periodismo independiente dentro de la isla son las cartas de usurpación de capacidad legal.
Yo mismo tengo 3 cartas de usurpación de capacidad legal. Dicen que nosotros no somos grado de periodismo, que no tenemos una credencial que no acredite.
Por su parte, el comunicador Augusto César San Martín, quien vive en La Habana, aseguró
la libertad de expresión
inflación está en cero. Cuba está pasando por uno de los momentos más críticos. Hay una escalada represiva con total impunidad sobre los periodistas.
San Martín fue víctima de un allanamiento en su vivienda durante el cual le fueron ocupados algunos de sus medios de trabajo.
Fui víctima hace 15 días de un allanamiento con la ocupación de todos los medios míos de trabajo. Que ocuparon los medios, la ocupación, el registro, la detención, no aparece en ninguna estación policial. Esa es la impunidad.
Otra medida de presión del régimen es el acoso a los familiares de quienes llevan a cabo la difícil labor de sacar a la luz lo que realmente se vive en la isla.
Saben que hay periodistas que simplemente la presión no avanza, entonces están usando el método de asustar, de presionar a la familia.
Yvette Pacheco, Radio Martí.
Y las autoridades culturales cubanas censuraron un concierto de raperos en La Habana. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El jueves 25 de abril fue censurado por las autoridades culturales un concierto de rap en el Centro Deportivo El Carvajal, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, auspiciado por el proyecto comunitario Barber Street. Denuncia el rapero Osvaldo Navarro, miembro del proyecto D.Verso y uno de los participantes en el evento.
Es un proyecto comunitario que básicamente lo que hacen es llevar a los barrios estilistas para pelar gratis y cambiar el corte de cabello, aparte de hacer una labor educativa con niños y adolescentes, y promueven un mensaje contra la violencia. Nosotros, desde el proyecto D.Verso, que es un programa del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, estábamos colaborando esta vez con ellos. Cantan los tres primeros grupos, ya me tocaba cantar casi a mí al momento de terminar el tercer grupo, y sin más explicación, llamaron de arriba y no se puede seguir con la actividad.
Y para el también miembro del Comité de Integración Racial, esta no es la primera vez que ocurre la suspensión de sus actividades.
Cabe señalar que esto no es un hecho aislado. Al propio proyecto de Albert Street y al propio proyecto D.Verso, en conjunto con otros artistas independientes de Cuba, se le ha impedido hacer otras actividades en otros barrios populares de Ciudad de La Habana.
Según Pedro Luis García, vendedor de libros y quien entrevistó en exclusiva a Osvaldo, este le dijo que, sumado a la censura, también hay un ingrediente racial.
Él me comunica que es posible que hayan síntomas raciales porque todos sus integrantes son negros y están enfocados en los afrodescendientes.
Este viernes 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y de Expresión, proclamado por Naciones Unidas en 1993. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La Secretaría General de la OEA realizarán la misión de Estados Unidos ante esa organización una discusión sobre la libertad artística en Cuba el próximo lunes 6 de mayo.
Según un comunicado emitido por el organismo regional, la discusión abordará las leyes en la isla que permiten la legalización de la censura y cómo la libertad de expresión está severamente restringida y criminalizada por medio del decreto 349.
Artistas y activistas de la sociedad civil independiente lanzaron una campaña denominada No al Decreto 349, que aglutinó a intelectuales cubanos y foráneos y ha logrado hacerse visible en importantes medios de prensa en Europa y los Estados Unidos.
Y este viernes fueron arrestados tres integrantes de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placetas, Villa Clara. Entre los detenidos se encuentra la opositora Arianna López Roque, directora de la institución, según dijo a Radio Martí la activista Jani Corrales del Río.
En horas tempranas de la mañana, la directora de la academia, Arianna López Roque, saliendo de la sede de la misma, fue arrestada violenta y arbitrariamente por fuerzas combinadas de la policía política y tropas especiales. Este violento arresto es en represalia al plantón permanente que desde el día primero se está realizando en la sede de la academia a favor de la libertad del pueblo venezolano. Fuentes cercanas que presenciaron la detención nos hicieron saber que mientras esta masa de represores se le venía encima, pues ella lo único que le dio tiempo fue gritar libertad para Cuba y Venezuela, que inmediatamente le taparon la boca y la subieron al carro de policía. En estos momentos no sabemos nada de ella, no sabemos de su paradero. Una hora más tarde, Yanisbel Valido y Félix Pérez de Santa Clara pertenecen al Comando Cívico Leoncio Vidal, que son afiliados al Frente de la Resistencia y también son miembros de la Academia Julio Machado. Se dirigían a la Academia también para participar en dicho plantón y también fueron arbitrariamente arrestados en la al llegar a la sede de la academia. Las viviendas de los demás miembros de la academia están totalmente militarizadas por fuerzas combinadas de la policía política y tropas especiales. Se desconocen los paraderos de estos activistas. Estamos muy atemorizados de lo que pueda suceder con ellos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le está dando cobertura a la situación del periodista independiente y colaborador de Cubanet, Roberto Jesús Quiñones Aces, que pasó 5 días en las prisiones de la dictadura. Como todos ustedes saben, los líderes de esa revolución se llenan la boca para decir que no se maltrata a ningún prisionero, que se respetan los derechos humanos. Y sabemos que esa es pura propaganda mentirosa y falsa, como lo es la dictadura y sus representantes. Y las mentiras comenzaron desde el mismo 1 de enero de 1959. Fidel Castro fue el líder de las mentiras y del engaño al pueblo cubano y al mundo. Muchos de ustedes no habían nacido en el 1959, y por supuesto que los historiadores han tratado de reescribir la historia y se olvidan que en estos tiempos, gracias al Internet, todo puede saberse, hasta lo que sucedió hace 100 años. Lo que ya les comento y comparto, pueden verificarlo, comprobarlo ustedes mismos. Por eso repito, a veces, por si quien escucha mis comentarios por primera vez hoy y no los escuchó semanas o meses atrás, se enteren de que lo que les comento quiero siempre demostrarlo, porque eso me da, frente a ustedes, seriedad y la fuerza moral de demostrar que es comprobable cuanto les informo, cuanto les digo. La verdad siempre se abre paso por su propio peso, me dijo un día el presidente Ronald Reagan. Si digo que Fidel Castro era un mentiroso, ofrezco las pruebas irrefutables. Por ejemplo, el 17 de abril de 1959, en un discurso pronunciado en la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódicos de Washington, Fidel Castro dijo textualmente, respecto al comunismo, solo puedo decirles una cosa, no soy comunista, ni los comunistas tienen fuerza para ser factor determinante en mi país. Desde 1959 nunca se ha dejado de torturar y asesinar a los opositores. El presidente Díaz-Canel y Raúl Castro mienten cuando niegan que en Cuba se tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 12:46 comenzamos otro recorrido por la crisis de Venezuela. Las autoridades venezolanas investigan la causa de un accidente de un helicóptero que mató a 7 oficiales militares mientras se dirigían a un estado donde el presidente Nicolás Maduro apareció junto a las tropas días después de que la oposición convocara un fallido levantamiento castrense.
El choque del helicóptero Cogar en las afueras de Caracas el sábado siguió a los días de agitación durante los cuales el líder opositor Juan Guaidó encabezó un intento fallido de derrocar al gobierno. 5 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Las Fuerzas Armadas dicen que el helicóptero se estrelló cuando se dirigía a la ciudad de San Carlos, en el estado central de Cojedes, cerca de una base militar donde Maduro se dirigió a los cadetes el sábado. La declaración no dice si el helicóptero era parte de la delegación presidencial. A bordo del helicóptero había 2 tenientes coroneles, así como 5 oficiales de menor rango.
A fines de abril, un general de la Guardia Nacional y un piloto murieron en un accidente de helicóptero de la policía en el estacionamiento de una plaza de toros en la ciudad de Maracaibo. Otras 2 personas resultaron heridas.
Entre tanto, la oposición venezolana planea una vigilia en esta noche de domingo para recordar a los fallecidos en los choques callejeros durante la semana pasada. La industria petrolera, por su parte, y 2 personas vinculadas a Maduro, quien alega que Guaidó forma parte de un complot dirigido por Estados Unidos y pues Washington le impuso las sanciones. Y vamos a seguir informando con más. Alemania y México abogan por una solución pacífica de la crisis venezolana y consideran que el diálogo debe ser la única vía. Más información con Rafael Martínez Sexto.
Heiko Maas, ministro de Exteriores de Alemania, de visita en Ciudad de México. El ministro alemán dice que hay una gran preocupación por la situación humanitaria en Venezuela. Porque la crisis de Venezuela podría ponerse peor. Y agrega que convencidos están Alemania y México de que debe haber una solución pacífica a través del diálogo político. Mientras, el canciller mexicano Marcelo Ebrard...
Es mucho mejor tener un diálogo entre las partes y evitar el derramamiento de sangre, la violencia y, por lo tanto, el atropello de derechos humanos, que pues, lo que estamos viendo.
Señala también el canciller mexicano que lo que México está haciendo cada día es...
Buscando que ese diálogo sea factible. ¿Para qué? Pues para que se llegue a una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sexto.
12:49, continuamos con más informaciones.
Naciones Unidas pide a Venezuela que revele el paradero del legislador opositor arrestado Gilbert Caro. Michelle Sagué informa.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que revele el paradero del legislador de oposición Gilbert Caro, quien fue arrestado la semana pasada. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Ravina Shamdasani.
He was arrested by members of the intelligence services, we understand.
Ella dice que él fue arrestado por miembros de los servicios de inteligencia, según tienen entendido, el 26 de abril en Caracas. Dice que hubo testigos, dice que su paradero se desconoce por el momento. Las autoridades no han confirmado su arresto y no se ha informado a nadie el lugar donde está detenido. Dice que no ha sido llevado ante un tribunal y, de acuerdo con la evaluación de la ONU, su detención constituye una desaparición forzada. Dice que llaman al gobierno de Venezuela a revelar su paradero. La Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, dijo la semana pasada que Caro había sido arrestado en una acción que consideró como una violación de su inmunidad parlamentaria. La portavoz señaló además que tenían conocimiento de 5 muertos a tiros durante las manifestaciones del 30 de abril y que 10 periodistas resultaron heridos durante las mismas. Dice la portavoz que están siguiendo de cerca la situación en Venezuela. De acuerdo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, más de 230 manifestantes resultaron heridos en el curso de las protestas de esta semana en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Y grupos de inmigrantes arriesgan su vida para intentar llegar a los Estados Unidos, según este reporte de la agencia Reuters. En la página... Dina Díaz nos pone al tanto de la situación en Nicaragua en este segmento de Actualidad sobre Nicaragua.
Buenas tardes, soy Dina Díaz y tenemos que informarle sobre lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua continúa el acecho especialmente contra las instituciones, especialmente todo lo que tiene que ver con la libertad de movilización y la libertad de prensa. El día de ayer que se celebró el Día Mundial de la Prensa, hemos visto cómo el gobierno de la dictadura Ortega Murillo continúa su asedio en contra de los periodistas, los pocos periodistas independientes que existen, y los nicaragüenses están insistiendo en la liberación de los presos políticos. Los presos políticos ha sido un punto que la dictadura Ortega Murillo ha dicho desde hace más de 45 días que lo iba a sacar en un plazo no mayor de 90 días. Sin embargo, se ha ido dando una salida muy limitada, muy poca, de ciertas personas que salen a la calle bajo la tutela, bajo el mismo sistema de casa por cárcel, pero que no tienen la libertad. Otra de las cosas que tenemos que informar de lo que está pasando en Nicaragua es que los directores y el dueño del canal de 100% Noticias, que lleva muchos meses en prisión, está sufriendo tortura y se teme, hay mucho temor de que él tenga problemas de la visión. Hablamos de que probablemente puede hasta quedar ciego porque no le permiten ver la luz del día. La situación de Nicaragua cada vez se torna más violento y hay que denunciar también de que se está haciendo un despale indiscriminado en las zonas boscosas del Caribe, de la costa Caribe nicaragüense, tanto en la región autónoma Atlántico Norte y la región autónoma Atlántico Sur. Están siendo devastadas las áreas boscosas y todos los recursos naturales están siendo sacados
hablamos del oro, hablamos también de muchas cosas más, de muchos recursos naturales, la tala indiscriminada de los árboles y las tierras que por generaciones le han pertenecido a los colonos indígenas de la parte de la región autónoma Atlántico Norte y Atlántico Sur, están siendo robadas por la dictadura Ortega Murillo. Estas son una de las noticias que tenemos que dar, no son tan agradables, porque lamentablemente esto es lo que está sucediendo en el país centroamericano, Nicaragua, un país que pide democracia, al igual que como la piden muchos otros países en este momento, como lo son Cuba y Venezuela, que somos países que están sufriendo la opresión de estas dictaduras totalitarias, que lo único que traen es destrucción, tristeza, miseria y muerte a las personas que se encuentran en esos países. Así que le agradecemos mucho a Radio y Televisión Martí por permitirnos informar a todo el público que escucha este importante medio de comunicación. Gracias por su sintonía, y para Radio y Televisión Martí le informó Tina Díaz.
Y a las 12:54 retomamos más informaciones.
Panamá celebra elecciones generales en el día de hoy. Detalles con la agencia AFP.
Panamá elige presidente el domingo en unos comicios con 7 candidatos, de los cuales 3 han destacado en las encuestas. Según un sondeo del Instituto Español GAD3 publicado por el diario La Prensa, el empresario ganadero Laurentino Cortizo del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático goza de una intención de voto de 27,9%. Cortizo, ministro del expresidente Martín Torrijos, presenta un plan de gobierno enfocado en mejorar la educación, impulsar la economía y combatir la pobreza y desigualdad. Le sigue con un 16,9% el abogado Rómulo Rux, del derechista Cambio Democrático, quien ha hecho campaña por la reactivación económica y la creación de empleo. Rux fue canciller del detenido expresidente Ricardo Martinelli, investigado por corrupción y enjuiciado por presuntamente espiar a opositores durante su gobierno. En un cercano tercer lugar aparece el independiente Ricardo Lombana, quien acumula un 15,3% de intención de voto, gracias a un discurso contra la corrupción en la clase política y los partidos tradicionales. Lombana propone convocar un referéndum para una nueva constitución que reste poder al presidente, limite el uso de fondos públicos y reforme la justicia. Quien resulte ganador el domingo sustituirá al presidente Juan Carlos Varela, quien termina su mandato con una popularidad a la baja, debido a la desaceleración económica, la subida del costo de vida y la percepción de corrupción.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Y a pesar del reciente ensayo de misiles en Corea del Norte, el gobierno de los Estados Unidos confía en la voluntad de Kim Jong-un de lograr un acuerdo sobre su programa nuclear. Los detalles los trae la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense Donald Trump aún confía en la voluntad del líder norcoreano Kim Jong-un de lograr un acuerdo nuclear, a pesar del lanzamiento de misiles que Pyongyang realizó el sábado. Trump consideró en Twitter que Kim no hará nada que pueda interferir con el desarrollo económico de su país y por lo tanto seguirá negociando con Washington. La agencia estatal norcoreana KCNA confirmó que Kim Jong-un supervisó las pruebas de múltiples lanzacohetes de largo alcance y armas tácticas teledirigidas y que los misiles de corto alcance fueron orientados hacia el mar de Japón. El gobierno surcoreano dijo sentirse muy preocupado porque el lanzamiento vulnera un acuerdo militar firmado por las dos Coreas el año pasado. El último lanzamiento norcoreano de misiles fue en 2017. La prueba de armamento se produce luego de que la segunda cumbre entre Trump y Kim fracasara en febrero pasado, ante la insistencia de Corea del Norte de poner fin a las sanciones en su contra y la falta de acuerdo sobre las compensaciones de Pyongyang.
Y a continuación les ofrecemos el segmento de tecnología. Dos mineros de carbón en el sur de Polonia luchan contra la contaminación del aire con bancos especialmente diseñados que detectan y purifican el aire sucio. Miguel Ángel Rivera nos da los detalles.
No todos los días toma el consejo de un banco, pero este está tratando de proteger su salud. Los sensores del interior cambian de color según la calidad del aire que los rodea. Verde significa tome asiento, el aire es relativamente limpio. Ámbar significa que tal vez no le quede demasiado tiempo. Rojo significa que la contaminación del aire es demasiado alta, debe permanecer en el interior. Irónicamente, fue inventado por dos mineros de carbón en el sur de Polonia.
Por el bien de los niños, queríamos crear un producto que pudiera mostrarnos lugares donde fuera seguro pasear y otros donde sería mejor que nos quedáramos en casa.
Además de una advertencia sobre el aire sucio, lo está limpiando activamente con un purificador incorporado.
El sistema de purificación que se ha instalado en los bancos limpia 860 metros cúbicos de aire por hora, lo que le permite purificar el aire en una habitación que mide 80 metros cuadrados.
Actualmente solo hay un banco instalado en el ayuntamiento de la ciudad natal del fabricante, pero tienen esperanzas de ampliar la producción. En 2016, 33 de los 50 lugares más contaminados de la Unión Europea estaban en Polonia, según la Organización Mundial de la Salud. Alrededor del 80% de la energía del país proviene actualmente del carbón. Su objetivo es reducir esta cifra a la mitad para 2040, mediante energía renovable y nuclear. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del Noticiero del Mediodía de este domingo y a cargo de la dirección.